Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben, con mucho apetito. Con nuestro técnico Juanfran Barberá frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Ya saben, de arrancada, una buena ración de música. Well, I went down to the Grundy County auction, where I saw something I just had to have. My mind told me I should proceed with caution, but my heart said go ahead and make a bid on that. And I said, hey, pretty lady, won't you give me a sign? I'd give anything to make you mine on mine. I'll be your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold on the lady in the second row. She's an eight, she's a nine, she's a ten, I know. She's got ruby red lips, blonde hair, blue eyes, and I'm about to bid my heart goodbye. Pues sí, amigos, una vez más aquí estamos en las ondas de Radio Intereconomía, en su programa gastronómico Comer y Beber. Ya saben ustedes, el buen yantar, esos manteles que echamos de menos entre semana y que muchos disfrutamos de cara al fin de semana. Y así estamos, con esta buena ración de música country, que es lo que nos va este ritmo aquí en el programa. Y tenemos ya los primeros invitados aquí en la pecerita, enfrente de la pecerita. Tenemos con nosotros a Juan Botella, que es el alcalde del Perelló. Juan, bienvenido.
Buenos días.
Acércate al micrófono sin miedo. A ver, esos buenos días.
Buenos días.
Así, fenomenal. Y bueno, Juan Botella es el alcalde del Perelló y le acompaña Natividad Aguado, que es la concejala de turismo. Bienvenida, Nati.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues bueno, vamos a hablar hoy de un alimento interesantísimo que se cría, pues eso, entre las marjales y el mar Mediterráneo, al sur de la ciudad de Valencia, en la localidad en concreto del Perelló. Es una localidad pedánea, que si no me equivoco depende de Sueca, ¿es así?
No somos una pedanía, somos una entidad local menor.
Entidad local menor, vale. Se llaman así, ¿no?, técnicamente.
Y estamos dentro del... se diferencia de una pedanía en muchísimas cosas. Y estamos dentro del término municipal de Sueca.
Fenomenal. Pues bien, allí entre la Albufera y el mar Mediterráneo se crían unos tomates, que era lo que vamos a poner en valor hoy en el programa, que, bueno, saben de rechupetes, así, ¿no, Nati?
Así es, efectivamente. Nuestro tomate es el mejor del mundo.
Anda.
El mejor
anda.
Del mundo. Está criado en sus arenales fantásticos y a disfrutar del buen paladar.
Pues de esas cosas son las que vamos a hablar, entre otras muchas, a lo largo del programa. Ahora llega el momento de conocer las noticias, la actualidad gastronómica. Don't rock the jukebox. Wanna hear some Jones. My heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock. Día Mundial de las Legumbres 2022. Sobran razones por las que consumir legumbres. El Día Mundial de las Legumbres, proclamado por la Asamblea General de la ONU para cada 10 de febrero, como hoy, es necesario crear conciencia pública sobre los beneficios nutricionales y medioambientales de las legumbres en la producción sostenible de alimentos. Son un aliado para lograr la seguridad alimentaria, reducir la malnutrición y lograr un mundo de hambre cero. Las legumbres contribuyen a la creación de oportunidades económicas, sociales y ambientales para los sistemas agroalimentarios sostenibles. Pero para lograr que se adopte una agricultura impulsada por las legumbres, la juventud, y no solamente de España, sino de otros países, debe ocupar un lugar central en toda esta estrategia. Los jóvenes pueden actuar como nexo entre las técnicas agrícolas tradicionales y las nuevas tecnologías, ayudando a que la agricultura sea más sostenible y tenga en cuenta la nutrición. También pueden agregar valor en cuanto al fomento de las legumbres, descubriendo nuevas oportunidades empresariales a lo largo de la cadena de valor. La celebración de este año, dedicada al tema Legumbres para empoderar a los jóvenes, está hecha con miras a lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, como estamos contándoles. Se centrará en el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la construcción de un futuro mejor para alimentación y en recoger los testimonios y opiniones de los representantes de organizaciones de jóvenes. Y es que en el campo, sí señores, créanselo, hay futuro.
Pasta de aceite vegetal y proteína de guisante impresa en 3D que imita a la grasa animal.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Wenningen ha desarrollado una pasta de aceite vegetal y proteína de guisante impresa en 3D que imita a la grasa animal. Y su cometido es similar al de las grasas desarrolladas por una compañía de la que ya le hablamos que se llama Bunch Loaders Crocklean. Los investigadores explican que la grasa animal juega un papel importante a la hora de comer carne, ya que aporta cremosidad y una sensación en boca que parece difícil de sustituir. Los expertos comentan que se han utilizado proteínas de guisante debido a su menor impacto ambiental por sus magníficas propiedades emulsionantes, por su disponibilidad y adaptabilidad para diferentes aplicaciones comestibles. De momento ya han conseguido imitar la estructura de la manteca de cerdo con la nueva grasa vegetal. Explican que se trata de una solución natural, barata y sostenible, ideal para mejorar la experiencia organoléptica, de las alternativas a la carne animal.
El Bocuse d'Or Europa se decidirá con un plato vegetariano con patatas y otro de corzo.
El ganador del Bocuse d'Or Europa, en el que participan 19 equipos y se celebrará en Budapest del 24 al 24 de marzo, se decidirá en función de los resultados de un plato vegetariano basado en la patata, uno de los principales ingredientes de la cocina húngara. Al igual que el resto de contendientes por las plazas disponibles para competir en la final mundial Bocuse d'Or, consideradas las Olimpiadas de la Cocina, el representante español Rubén Amro deberá elaborar un plato principal con tres variedades de patata húngara, a saber, coronada, conocida por su bajo contenido en carbohidratos, anuchka, que habitualmente se usa en ensaladas, y Madison, que suele comerse frita. Este plato vegetal sustituye al tradicional de pescado en el concurso, mientras que para el de carne el ingrediente obligatorio es el corzo, otro de los alimentos más identitarios de la cocina húngara y que ya había hecho pública la organización. Como anfitriona, Hungría se encarga de escoger los dos ingredientes temáticos y obligatorios que deben ser protagonistas de las dos elaboraciones saladas que cada equipo ha de presentar al jurado.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Misterios culinarios. 10 razones por las que debería consumir legumbres.
Número 1. En su estado natural, las legumbres son bajas en grasas y no tienen colesterol, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 2. Las legumbres también son bajas en sodio. El cloruro de sodio o sal contribuye a la hipertensión y se puede evitar consumiendo alimentos bajos en sodio, como las legumbres. 3. Son una fuente excelente de proteínas de origen vegetal. 4. Estas pequeñas semillas son una fuente de hierro. La carencia de hierro se considera una de las formas más comunes de malnutrición y es uno de los tipos más habituales de anemia. 5. Son ricas en potasio, un nutriente que contribuye al funcionamiento del corazón y desempeña un papel importante en las funciones digestivas y musculares. 6. Son consideradas uno de los principales alimentos ricos en fibra, necesaria para la salud digestiva y ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares. 7. Las legumbres son una fuente excelente de folato, una vitamina B que se encuentra de forma natural en muchos alimentos y es esencial para la función del sistema nervioso, importante durante el embarazo. Número 8. Las legumbres pueden almacenarse durante mucho tiempo y por tanto pueden ayudar a diversificar las dietas, especialmente en países en vías de desarrollo. Las legumbres son alimento, en el número 9, de índice glucémico bajo. Estabilizan el azúcar en sangre y los niveles de insulina, convirtiéndose en alimentos adecuados para personas con diabetes o que quieran controlar su peso. Y por último, en el 10, las legumbres no contienen gluten en su estado natural. Eso las convierte en una opción ideal para celíacos. Y ahora, queridos amigos, nos vamos a la publicidad, no se la pierdan, que ya saben que es la que nos ayuda a llegar a final de mes.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu, en San Antonio de Benajever, Urbanización Montesano, calle Perigall 8, 96274-0056 o en granjasantacreu.com. Donde probar el auténtico arroz de Valencia.
A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
The Soul of Truffles. Llega la trufa negra valenciana de la mano del chef Quique Peris y en su restaurante Randurías en Jérica. Desde enero y hasta marzo se podrá disfrutar de sus menús truferos a muy buen ritmo. Además, será posible vivir la experiencia del truciturismo en un fin de semana repleto de armonías gastronómicas. Llama y reserva al 964-12-97-12. ¡Yeah!
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Sunday morning, man, she woke up fighting mad. Bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday, you could say that girl was good as gone.
Seven and one of those number nines.
Then I want $100 on a scratch off ticket, bought 2 12 packs and a tank of gas with
it. Pues sí, queridos amigos, seguimos aquí en Comer y Beber y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Moro. Ya saben ustedes que Carlos Moro, fundador del grupo Matarromera, bodeguero eminente en España y, bueno, y más eminentes aún todavía son sus vinos. En estos momentos va camino de Valencia porque van a montar, tienen ya a punto de inaugurar, en tan solo creo que 24 horas un evento que, bueno, recorrerá fundamentalmente la provincia de Valencia y va vinculado al arroz. Carlos, bienvenido una vez más aquí a Comer y Beber, a las ondas de Radio Intereconomía.
Pues bien hallado, Chema. Es un placer estar contigo y con todos los oyentes y hablar de nuestros vinos y de estas jornadas de Carlos Moro y los arroces de Valencia, que unimos y maridamos lo mejor de la gastronomía española. Buen vino, excelente vino de Rioja y excelentes arroces de Valencia, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Que, bueno, nos gustaría que lleváis haciendo eventos de este estilo, bueno, maridando poniendo en armonías los vinos de, en general, del grupo Matarromera con diversos productos de la geografía española. Es así, ¿no? ¿Han habido otros?
Sí, no ha habido otros. Especialmente son con los de la bodega Carlos Moro, el CM, y los vinos de finca que firmo yo. Son un poco mis niñas bonitas, ¿no? Concretamente lo hacemos con un vino tinto de Rioja, CM, y con un vino blanco, bien a veces de Rueda, nuestro vino Finca Las Marcas, o de Ribeiro. En este caso, en Valencia lo vamos a hacer con el CM de Rioja y el Carlos Moro, el CM de Ribeiro, nuestro viña tenencia. Y hemos venido haciéndolo con distintas, digamos, productos típicos de cada zona. Por ejemplo, en Asturias lo hemos hecho con la fabada asturiana.
Sí.
Es un tema muy bonito porque permite expresar pues la creatividad de cada uno de los restauradores, los 50 o 60 que participan, haciendo su fabada peculiar y maridándolo perfectamente con estos dos vinos, siempre un blanco de referencia y un tinto, ¿no? Un viña tenencia, en este caso, de Ribeiro. Y un blanco. Por ejemplo, las últimas que hicimos también fueron en Salamanca, en este caso con las legumbres típicas de la zona, las lentejas básicamente de la Armuña, los garbanzos básicamente de Fuentes Aucos y otra vez más el CM y el CM, pues, viña tenencia. Así que, pues, vamos recorriendo y haciendo esta labor, que es un, pues bueno, es un tributo a nuestros amigos restauradores y hosteleros, a nuestros amigos que pues pasada esta etapa ya un poco tan triste. De hecho, las jornadas las vamos a haber hecho, como bien sabes, Chema, pues en el mes de marzo, precisamente, del año que llegó el COVID.
Sí, de eso, bueno, me comentó vuestro distribuidor aquí en la provincia de Valencia, la familia Vilana, así que me comentó que teníais ese proyecto, claro, quedó paralizado, ¿no?
Sí, es nuestro distribuidor Casbi, que tenemos ahí, Javier Vilana, padre e hijo. Lamentablemente el padre no lo va a poder ver porque falleció con esto del COVID, pero se da un tributo también de sus hijos, de María y de Javier, y retomaremos pues esta actividad, y también un tributo a los hosteleros, que les debemos tanto, que han sufrido tanto con nosotros también, y que por tanto queremos pues disfrutar de volver un poquito a la normalidad y disfrutar de esta compañía, este maridaje, este encuentro tan bonito, y poder pues suministrar a los clientes, a los que les gusta la gastronomía, a los que les gusta el vino, pues unas condiciones estupendas, unos productos maravillosos que estarán presentes en esos 50 o 60 restaurantes, pues desde mañana mismo hasta el día... Pues,
bueno, mañana, el viernes, día 11, la presentación oficial, ¿no?, que se va a hacer, que en el restaurante arrocero que tiene el Hotel Only You de Valencia.
Exactamente.
Si no me equivoco, es allí donde se va a hacer la presentación oficial. ¿Luego qué se ha hecho? ¿Hacer una selección de buenos restaurantes que hacen paellas y arroces? O...
Sí, son los restaurantes que hacen buenas paellas y arroces, lo cual, pues en Valencia, pues son muchos, la verdad. Entonces, tampoco a veces puede ser todos, y seguramente pues en otros momentos se irán ampliando, pero ahora son unos 50 o 60 que son señeros, que todos hacen una paella o arroces de distinto tipo, en va de cualquiera, se hace con el que más especializado es cada restaurante, y bueno, pues de esta manera se presenta. Mañana, efectivamente, como tú has dicho, en el Only You será pues una una reunión con los equipos de periodistas y prescriptores de Valencia para que puedan pues conocer el proyecto y también pues disfrutar de una de las encuentros, una paella con nuestros productos y catar en primicia los vinos, ¿no? Por cierto, que el Carlos Moro 2017 se presenta ya como novedad, está presentándose en toda España porque acaba de ser lanzado al mercado con enorme éxito, sobre todo en Madrid también. Está viendo, hace poco ha estado en un grupo importante con la jornada sí. de la Angula, con la jornada de la Angula, y próximamente ahora habrá un maridaje también en otro lugar. En fin, son vinos que están conociéndose ahora. Los dos años de pandemia han sido más limitados para su conocimiento, pero son vinos excepcionales que tienen un recorrido ya en su vida de reconocimientos de premios, de medallas.
Sí, ese lo conocemos más profundamente, pero bueno, el blanco pienso que es el que menos se conoce, ¿no? O por lo menos...
Sin duda, porque la bodega de Ribeiro es una bodega que la incorporamos a nuestras bodegas familiares Mata Romera en el año 2019. Entonces es un vino pues muy 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 en particular, muy nuevo, y es un poco la referencia de los vinos de alta calidad de Ribeiro, Ribeiro.
¿Ese con pues, qué añada también, con qué añada viene este, el blanco?
Pues si no recuerdo mal, con el 20,
Con el 20, fenomenal. ¿Y ese ensamblaje de variedades de Ribeiro?
Importante, ese ensamblaje de variedades típicas de Ribeiro, lo que allí se llaman las castes, o sea, castas autóctonas de la zona, y aquí básicamente domina la treisadura, que es la variedad reina de esa zona, que tiene unas características muy bonitas, tiene más estructura que otras, pero la conjuntamos con un poquito de albariño y un poquito de godello, que le da esa frutosidad, esa floralidad, que hace que sea un vino pues que bueno, pues tenga una gran diversidad y una gran elegibilidad por sus condiciones, ¿no? Por un lado está criado en Lías, que le da pues su grasita, su glicerina, su estructura, pero por otro lado tiene esa fruta y tiene esa floralidad que da la godello, y que bueno, pues características que tiene algo de ello, que tiene una evolución más rápida, se sustentan aquí con la tresadura, que tiene una estabilidad mucho más grande, ¿no? Por tanto, la conjunción es increíble y única, ¿no? Las tres grandes variedades
gallegas, ahí están. Pues Carlos, ya tengo ganas de que llegue, porque si Dios mediante, mañana nos veremos ahí en el Only You. Y tengo ya ganas de que, bueno, de catar ese vino, de que nos lo presentes y dar el pistoletazo de salida, apoyarte en ese momento con esas jornadas de los vinos de Carlos Moro y los arroces valencianos.
Siempre lo haces, Chema, y siempre es un placer compartir contigo. Y será un placer compartir, aunque sea mentalmente, con todos los visitantes y todos los clientes y todos los que participen asistiendo a estas jornadas, que les va a encantar y van a disfrutar.
Carlos, un abrazo y nos emplazamos en breves horas, ¿eh?
Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Nos vemos inmediatamente.
Bien, Carlos, adiós, adiós.
Adiós.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, amigos, como les comentaba al principio del programa, teníamos en el estudio a Juan Botella, el alcalde del Perelló, en Valencia, y también a Natividad Aguado, que es la concejala de turismo, y nos han venido a presentar los planes que tienen para ese excelso fruto, porque dicen que el tomate es un árbol, entonces es el fruto de un árbol, aunque sea un arbusto, que es ese tomate del Perelló tan fantástico y maravilloso. Juan, ponnos en antecedentes. ¿Qué es la Feria del Tomate del Perelló, donde se celebra la temporada? ¿Cuándo llega? ¿Qué es lo que ha supuesto en todo este tiempo? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora que volvéis con fuerza después de la pandemia?
Pues la Feria del Perelló este año va a ser la novena edición, ya que la hemos tenido que suspender por causas que todos conocemos 2 años. Y... se celebra el 3, 4 y 5 de junio y es, pues, la feria es una representación de la gastronomía valenciana, de la gastronomía también nacional, que tiene como vínculo de todo el tomate del Perelló, que es el actor principal de la feria, y a la vez, como he dicho antes, pues se pueden probar productos de toda la comunidad valenciana y del resto de España, de todas las variedades imaginables. Es una feria de calidad y con ella pues que queremos poner en valor el mejor tomate del mundo. Anterior a la Feria del Tomate, organiza la cooperativa el día 12 de mayo la subasta del tomate del Perelló, con el que simbólicamente se inicia la temporada del tomate, que este año lo presentarán en el Hotel Westin, y veremos quién es el que puja y se queda este año con la subasta, y a partir de ahí, hasta primeros de agosto, que es cuando finaliza la temporada del tomate, pues estamos preparando en el Ayuntamiento varios eventos temáticos para poner en valor nuestros productos y a la vez para dar la oportunidad, tanto en el Perelló como en el resto de la provincia de Valencia, a los que tengan gusto de probar este manjar, que tengan la oportunidad de verlo y de probarlo con presentaciones tanto tradicionales como las más vanguardistas.
Juan, ¿qué características tiene ese tomate del Perelló? O sea, ¿dónde se cría? ¿Por qué es tan especial?
El tomate del Perelló, yo siempre digo lo mismo, que tenemos en la comunidad valenciana muy buenos tomates. Lo que pasa que el del Perelló es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque se cultiva en arenales. Nosotros estamos entre el mar Mediterráneo y la Albufera. Y esa zona de antiguos arenales tiene una salinidad especial, que es lo que le hace esa característica, que tiene poca piel, es muy carnoso, muy jugoso, le hace falta incluso poca sal para siendo dulce, le hace falta poca sal para consumirlo, porque ya tiene ese toque especial de salinidad del mar Mediterráneo.
Que coge de la propia tierra.
Y de la albufera. Todo esto, claro, tomates tenemos en zonas cercanas, también del parque natural, pero claro, la cooperativa del Perelló tiene unos marchamos de calidad, de control, que es lo que hace que ese tomate sea perfecto. Y dentro del tomate del Perelló, la cooperativa tiene varias variedades. El valenciano, que es el que entendemos que es el mejor tomate del mundo, pero es que luego tiene el tomate rosa, tiene el tomate bombón. El tomate bombón es el caviar rojo de la huerta del Mediterráneo. Es el gran desconocido aún, porque se parece al cherry en visualmente, pero en sabor no tiene nada que ver. Por eso nosotros, ya que son productos de temporada, sí, lo que nos preciamos es ayudar a la cooperativa en poner en valor estos productos y sobre todo que los disfruten todos los consumidores, ya no de la comunidad valenciana, sino de todo el territorio nacional.
Bueno, lo que está claro es que independientemente de esos días donde va a estar la feria, lo digo para cualquier visitante que venga a la ciudad de Valencia, el Perelló está muy cerca de la ciudad. Uh-huh. Yo supongo que en los restaurantes, en la hostelería, cuando llega este tiempo, el tomate, entre comillas, es protagonista. Quiero decir que lo tendrán en sus cartas, fácilmente se podrá consumir, ya no solamente comprarlo, sino consumirlo y probarlo, ¿no? En el Perelló hay suficiente oferta hostelera, sí, sí, para que esto ocurra también.
En el Perelló y en el resto de la provincia de Valencia, nosotros hemos ido a otras localidades que nos ha sorprendido que en las cartas está de manera destacada el tomate del Perelló.
¿Hay alguna información que ahora podamos teclear si estamos frente a un ordenador? Por ejemplo, buscamos el Ayuntamiento del Perelló, tecleamos...
Sí, en breve, sí. Dentro del perelló.es, que es la página del Ayuntamiento, pulsando el Perelló tan cerca, que es nuestra marca turística, pues ahí tendremos todo lo relacionado con el tomate, con el turismo y la gastronomía que estamos coordinando el Ayuntamiento y la cooperativa.
Digo, para que los que nos estén escuchando, que tengan algún interés, sí, sobre, sí, este producto y demás, es igual como la cooperativa, si no recuerdo mal, creo que sí que tiene una página web interesante o
sí,
accesible, lo digo porque a lo mejor sí que también hacen, sí, envíos a España.
Pero de todas formas, se puede acceder a la página de la cooperativa, pero a partir de la semana que viene, que la estamos poniendo, sí, actualizando, en la página del Ayuntamiento, el banner del Perello tan cerca es
el
donde
tan cerca.
Se podrá obtener toda la información relacionada con el tomate y con la gastronomía y el turismo del Perello.
Perfecto, suena bien. Bueno, vamos a aprovechar que está la concejal de turismo, Natividad Aguado, para que nos explique un poco qué es el Perello, o sea, para ubicarnos geográficamente, qué atractivos tiene.
Una playa estupenda, tenemos también que la suerte que tiene el Perello, como he dicho antes, que está entre el mar Mediterráneo y luego tenemos la Marchal, la Albufera, donde se pueden disfrutar de unos paseos exquisitos viendo...
Ah, claro, que hay acceso también del Perello a la Albufera, a la espalda, ¿no? Y además, mar enfrente y a espalda
ahí
la
tenemos
Albufera.
Unas rutas impresionantes, y creo que lo que se refería a Natividad es que tenemos la escuela de surf allí en la Mar de Bien, dentro de lo que es el club náutico del Perello, y entonces claro, ahí se realizan una cantidad de actividades deportivas y acuáticas enfocadas también a los niños, que eso le da mucha fuerza a lo que es la playa del Perello.
Bien, Natividad, te voy a hacer hablar otra vez, así que anímate.
Vale, vamos.
Bueno,
allá.
Sí. Entre los actos que habitualmente habéis hecho en la Feria del Tomate, además de la subasta del tomate, en la feria hay otra serie de actividades que se realizan, ¿no?
Sí.
Y es lo que se pretende también en esta próxima edición, ¿no?
Preparamos las jornadas gastronómicas, que ahí participan los mejores restaurantes del Perello, tienen como prioridad hacer dos platos que tienen como plato principal el tomate, que casi siempre es una entrada y un postre, sí. Que parece que no, y el tomate se utiliza mucho en los postres, y campeonatos de fútbol, campeonatos de surf, o sea, muchas
actividades en torno a eso. Y lo que se pretende también este año es que, como es una localidad turística, si no vamos en las fechas, pues van a haber otro tipo de actividades
estará
a esto,
todo
¿no?
el año relacionado con el tomate, y vamos a hacer muchos proyectos.
Bien, tú eres una gran consumidora de tomates del Perello.
Mucho, me encanta el tomate.
Bueno, además hay muchos momentos también en la gastronomía valenciana, en términos generales, donde el tomate se puede gustar de una manera sencilla. Porque, por ejemplo, que tanta gente habla almuerzo valenciano, ¿qué tal? Pues hay veces que se pone
tomatito.
Una ensalada.
Pones un tomate
cuando
con, un poquito,
fechas,
con un
¿no?
poquito de cebollita, no, sin nada, tomate abierto con un poquito de aceite y sal, y con eso ya puedes almorzar
tranquilamente. Y acompaña al bocadillo del almuerzo.
Exactamente.
Llegada la comida está la típica ensalada valenciana, que obviamente el tomate tiene que ser el protagonista, ¿no?
Y luego la mermelada que nos hacen con el tomate.
También, que hablabas
también,
un poco de ese apartado dulce.
También, y nuestros heladeros también nos han hecho un helado de tomate.
O sea, que para esas fechas...
Para esas fechas, el Perello a tope con el tomate.
La verdad es que sí. Pues nada, Juan, yo espero teneros por aquí, cuando nos vayamos, cuando entremos ya en primavera, para que nos vayáis adelantando alguna cosita más de las cosas que se van haciendo. Porque me parece un proyecto interesante, y desde aquí, vamos a aprovechar, Juan, si te parece bien, desde las ondas de Comer y Beber en Radio Intereconomía, sabemos que nos escuchan muchos productores agroalimentarios, y hay algunos de ellos que les gusta ir a ferias, y entonces hacemos una pequeña llamada para que, si alguno de ellos están interesados en estar en esta Feria del Tomate, es una feria muy abierta en ese sentido, ¿no?
Sí. Es efectivamente, nosotros, el secreto de la Feria del Tomate, además del tomate, es que es una feria abierta en diversidad y sobre todo en calidad. Ahora estamos en plazo de inscripción en el perello.es, que es lo que he comentado antes,
sí.
Están las bases para el que se tenga interés en poderse adherir a la feria, y luego progresivamente todos estos mini eventos que estamos comentando, que realizaremos a partir del 12 de mayo en la página del ayuntamiento, en el Perello tan cerca, pues los ahí estarán calendarizados para que sepan las fechas, pero a partir del 12 de mayo hasta primeros de agosto el tomate va a ser lo más relevante que va a haber en alimentación en la Comunidad Valenciana.
Fenomenal. Pues bien, Juan Botella, alcalde del Perello, Natividad Aguado, concejala de turismo, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nada, nos veremos pronto, y para que nos cuentéis estas cosas, ¿vale?
Así es, muchísimas gracias.
Vale, hasta pronto.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu, en San Antonio de Benajever, Urbanización Montesano, calle Perigall 8, 96274-0056 o en granjasantacreu.com. Donde probar el auténtico arroz de Valencia.
A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310.
Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie.
¿Eso existe?
Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671-166-258.
De Soul of Truffles llega la trufa negra valenciana de la mano del chef Quique Peris y en su restaurante Randurías en Gérica. Desde enero y hasta marzo se podrá disfrutar de sus menús truferos a muy buen ritmo. Además, será posible vivir la experiencia del truciturismo en un fin de semana repleto de armonías gastronómicas. Llama y reserva al 964-12-97-12. ¡Yeah!
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
You can tell your old man you'll do some largemouth fish in another town. You just got too much on your plate to bait and cast the line. You can always put a rain check in his hand till you can't. You can keep putting off forever with that girl whose heart you hold, swearing that you'll last someday further down the road. You can always put a diamond on her till you can.
Pues sí, seguimos hablando de cosas gastronómicas, porque en estos momentos tenemos con nosotros a María Bravo. María, bienvenida.
Hola, Chema. Encantada.
¿Qué me han dicho? ¿Que bajas de Francia aquí? ¿Te vienes directamente al programa?
Directamente. Me he cambiado los zapatos.
¿Pero qué has ido a hacer a Francia? Bueno, te has ido los zapatos, pero vamos a ver, si vienes hecha un pincel.
Me he cambiado los zapatos. Pues hemos ido a hacer un recorrido gastronómico, ya sabes que es lo nuestro. Y empezamos por Reus, que queríamos ver el modernismo y unos restaurantes que nos habían dicho de ahí. Luego subimos a Barcelona y luego nos fuimos a Lérida, que nos sorprendió muchísimo. Y luego lo que más nos ha sorprendido de todo ha sido Huesca capital.
Bueno.
No Oaxaca ni nada, Huesca, te lo tengo que contar en petit comité, pero Huesca vale la pena un viaje.
Sí, hay un par de sitios ahí.
Hay dos estrellas Michelin, pero una sobre todo, Enamorados de Valencia, imagínate. Enamoradísimos de Valencia. Y hemos estado también con un premio revelación
Estuviste en el Lilas Pastia, que
sí,
quizá.
Pero el que más me gustó a mí no fue ese.
¿Ah, no?
No, Lilas Pastia no. Está dentro del casino. A mí el que más me gustó fue Tatau. De, bueno, una pasada. No te lo puedes imaginar. Es que a mí...
No te miento, los
me sorprende
los dos.
Bueno, pues a lo mejor han podido... Me sorprendió muchísimo, Chema. Me sorprendió montones de detalles que no había visto en mi vida. No los cambios de cubierto, me sorprendió la armonía de esa cocina, porque se ve toda, de 9 personas ahí trabajando sin hablar, como si fueran mudos, y con la mirada, la sincronización, el servicio, todo joven, ¿eh? La decoración, pero sobre todo, ¿tú sabes que cada plato iba acompañado de una cubertería diferente? No de que te cambiaran los cubiertos,
hacen mucho
una
esfuerzo.
Cubertería.
Hacen mucho esfuerzo,
una pasada.
Y yo desde mi punto de vista, y es una cosa, no están bien tratados, te lo digo yo.
Te digo, ¿y sabes porque el menú lo que
da la
vale?
Casualidad que yo lo que acudo siempre ahí es hacer el soporte a una feria.
Sí.
Que hacen de producto de los Pirineos.
Sí.
Y los conozco bien porque, vamos,
y este, no es una a noche Tonino una, lo una conoces, noche otra. No, a Tonino todo. Lo conoces, y
no,
a Arantxa.
No.
Tonino es, pues desde el 2014 que tiene la estrella Michelin. Y es joven, ¿eh? Chema,
personalmente
que
no lo conozco.
Estamos invitados a probar.
Tú es que eres una gran relaciones públicas, María.
Yo porque te tengo a ti de muestrario.
Ay. Bueno, ¿qué nos traes hoy? A ver.
Venga. Bueno, pues os traigo Javi, Meliana, el Racó, mogollón de cosas. Primero que Javi es el propietario junto con su hermano de un restaurante que también me sorprendió en Meliana, y eso que creo que los conozco todos, pero al tuyo no había ido nunca. Y sobre todo la iniciativa que tuvieron cuando llegó la crisis de montar y proponer al ayuntamiento, que había entonces el primer concurso de paellas de Feche de Bou. Y ahora nos lo cuenta él, que te lo cuente él.
Tradúcelo, lo de paella de Feche de Bou al castellano, porque nos están escuchando
paella
en 27 provincias
de hígado
de
toro, que de toro no es, porque ya sabéis que entre las pocas corridas que hay y los pocos toros, es de ternera, bueno, pero bueno.
¿De ternera?
Sí, de ternera. Y ahora Javi nos lo va a contar.
A ver, Javier, adelante y bienvenido.
Buenas tardes, sí. A ver, esto fue una idea que tuvimos mi hermano y yo. Pues íbamos a muchos concursos, nos presentábamos a muchos concursos de arroces, y pensamos, pues bueno, aquí tenemos una paella que es típica de aquí, de la zona. Que abarca al Boraya, al Más.
¿Sería la paella torera? Porque yo también la he escuchado a veces, dice la paella bouera, del Bous.
Bueno,
Bou, toro,
no,
la paella torera.
No sabría yo si decirte
de
que
toro,
es de
toro.
Sí, de toro era.
Era.
Ahora ya no es, pero sí. O sea, bueno, podía ser.
Oye,
una paella taurina.
¿Y esa paella que lleva?
Oye, pues es un nombre que pega mucho, ¿eh? Una paella taurina, todos los forofos de los toros.
Sí, ¿verdad?
No, aquí también tienes uno, ¿eh?
Sí.
A ver, la paella lleva escarola. Lleva garbanzos.
Escarola. ¿Qué es la escarola?
La escarola es una endivia. La endivia rizadita.
De invierno.
La de toda,
o sea,
la vida. Exacto. De aquí valenciana.
Y lleva escarola, lleva garbanzos, lleva bazo, lleva molleja y lleva corazón.
O sea,
todo de ternera.
De ternera, sí. En este caso, ¿no?
En
y
este
eso
caso,
que va todo picadito, igual.
Correcto, todo troceadito.
Llevará su sofrito también.
Efectivamente, lleva un sofrito de tomate con ajo, como tomatito con ajo. Y se le echa muchísima escarola, porque esto al final reduce, pierde toda el agua.
Ajá, curioso.
Se le echa casi 2 kilos para 8 personas. De hecho, en lo que estamos preparando para el concurso ahora, son 2 kilos por cada paella de 8. O sea, se le echa mucha escarola.
Curioso.
Para compensar un poquito.
¿Es esa lechuga,
la grasa del
se
toro?
Pone así como...
Un poco amarga.
Que amarga un poquito,
claro.
que tiene
ver,
como puntitas.
Lo suyo es que no amargue, lo suyo.
No, tiene un toque.
Pues se hierve bien para que pierda.
No, pero
para que
pierda diciendo,
esa.
No, digo, estamos
se
diciendo
pone
para
la ensalada.
Ah, sí, claro, esa, el salcacho.
Esa
escarola es la que amarga, correcto.
Tiene ese puntito, ¿no?
Efectivamente. Y le echamos también un poquito de guindilla.
Anda. Eso para darle vida.
Para darle un poquito de alegría a la paella.
Oye, me parece, suena muy bien esa paella. Yo creo que es una paella
está
bastante.
Estás súper invitado, ya lo sabes, ¿eh? Recibirás la invitación oficial dentro de nada.
El día 21 de febrero.
Muy
en la
bien.
Plaza del Ayuntamiento de Meliana.
¿Y están abiertas inscripciones y demás?
Sí, ya de hecho, o sea, todos los años somos 20 son 20 participantes en el concurso. Nosotros no participamos al ser creadores.
Ajá.
Mi hermano sí que hace una paella de demostración allí, para luego repartir a la gente y eso. Y la verdad es que está muy bien, o sea, la gente va cogiendo su puntito el concurso.
Y bueno, fue una iniciativa muy buena porque fue en plena crisis, esta es la cuarta edición,
sí.
Porque con la pandemia no ha habido. Y atrae mucha gente de alrededor. Y eso es bueno para Meliana.
Al final tenemos
para
el debate de
todos.
Que tenemos el debate de que si es de Meliana, si es de Almácera, si es de Alboraya.
Bueno,
de
eso,
dónde
eso
es la
parte de la
correcto,
la huerta norte, ¿no? De Valencia.
Sí.
Que si no me equivoco, que eso es una tradición, porque ahí los primeros mataderos creo que estaban en la parte norte de Valencia.
Efectivamente, en Meliana había matadero, en Foyos había matadero.
Claro,
vamos.
¿Y
más
eso...
pueblos yo no te sé decir porque claro, o sea, ya desaparecieron,
no,
entonces ya no
lo
sé, pero
alimentaban...
vamos, yo sé que en Meliana sí que estaba la calle del Matadero,
sí.
En Foyos sé dónde estaba el Matadero, sí. Pero vamos, en los demás pueblos supongo que también habría.
Aparece un recuerdo de esto que también lo leí una vez en la novela de Blasco Ibáñez, La Barraca, que se hizo también en serie, en televisión hace muchísimos años. Y en La Barraca también aparece esta costumbre porque está ambientado en la huerta norte
de Alboraya,
de Valencia,
es donde estaban, ¿no? Las barracas.
Y bueno, pues supongo que será por esa tradición, que sea con ese,
sí,
aprovechamiento de lo, digamos, los despojos
de todo lo que aprovechar de todo lo que podríamos sacar de
lo más
vida,
económico, ¿no? Porque la paella siempre es un plato humilde, ¿no?
Exacto.
Nace como un plato humilde en términos generales.
Un cereal económico y al final es echarle el condimento que ellos crean oportuno.
Y el invierno,
lo que tenían más a mano, pues probablemente fuera verduras de la huerta, y tenían toros por la leche y por eso, pues Al final era, de ahí salió la paella de hígado.
Toros por la leche, bueno, bien.
No, se refiero, toros por la leche no, porque tendrían vacas por la
claro,
leche.
Claro que sí.
Entonces, pues siempre tendrían un toro, y ese toro, pues al final era el que...
No, no era común, ¿eh? Quiero decir, en la zona del Mediterráneo no era común sacrificar un vacuno, porque siempre era la fuerza de sangre a la hora de trabajar en el campo. Correcto. Quiero decir que no era lo común. De hecho, no hay una tradición, salvo este tipo de cosas peculiares, que supongo que los grandes cortes de esa carne se la comería el burgués de aquella época, y el despojo se lo comería lo que no quería.
Pero quiero decir, no era muy habitual. En un principio serían las hojas de fuera que no servían para vender, pues todo lo aprovechable. Pero
la escalona, a ver, realmente lo que lleva la paella es la parte verde. Es la parte verde.
Es cara, vete al mercado.
Ah, que la parte verde
es lo que se utiliza.
No la blanquita.
La blanquita no, se utiliza más la verde que la blanquita.
Claro, lo de fuera, lo que no.
La blanquita al final es para ensalada. Es lo que se utiliza para ensalada. Claro. Y lo verde es lo que se utiliza para la playa.
Una pregunta que tengo curiosidad, Javi. Eso, no lo sabía. Todos los ingredientes los dais a los participantes por igual.
Efectivamente.
La iniciativa ahí y la sorpresa no cabe. Todos tienen lo mismo.
La mejor cocción y saber vale. Lo que realmente
¿y
es
qué variedad
paella.
De arroz vais a dar?
Dan albufera.
Albufera.
Correcto.
Eso me interesaba a mí saberlo.
Sí, dan vale. Albufera.
Me gustaba saber si es una variedad senia, bomba, actual.
Y al final es la que mi hermano decide para ese arroz. O sea, él cree que es el que mejor coge el sabor, el que mejor se le queda en la cocción.
Muy equilibrado.
Y al final es el que él cree.
Muy bien.
Tomen nota, variedad albufera para hacer paellas. Porque esto se considera un arroz seco.
A ver, no.
Aunque queda
no,
un poco así.
Exacto, queda un arroz melosito. Pero queda un poquito.
Al final se hacen paella.
Se hacen paella, ¿no? No se hacen un caldero, se hacen paella.
Pero no queda, seco del todo, ¿no?
No. Le queda un dedito seguro de caldo al final. Muy bien, además, yo para mí es la mejor paella del mundo. Es porque la como poco. También tengo que decirlo, la como dos veces al año, prácticamente.
¿Qué aceptación tiene? Pues hace solamente en invierno, ¿no? Los meses, a lo mejor entre enero, febrero, marzo, ¿no? A lo más.
Yo, por ejemplo, soy de una peña taurina. Y mi peña taurina, cuando se acerca a la peña el día de nuestros toros, es algo que solemos hacer. O sea, nos juntamos todos y lo hacemos para comer un día. Y estamos casi en agosto. Pero bueno, si podemos encontrar escarola y podemos hacerlo. Es un arroz para disfrutar con tus amigos, realmente.
Fenomenal. Lo probaremos, Chema.
Bueno, claro que sí. Y cuando tengamos ganador, pues lo traeremos aquí, a ver, claro que nos cuente cosas. Vamos a llegar ya al final del programa. No sé si tenemos una entrevista que nos queda pendiente para la sobremesa. Y nada, Javier, puedes quedarte aquí con nosotros hasta el final, obviamente. Y María, por supuesto, porque tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Serrano. Ya sabéis que siempre traemos algún libro interesante y es una novela que se titula La cuarta semilla. José Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Chema. Es un placer estar aquí con vosotros.
Pues nada, la editorial Samarcanda ha tenido a bien el ponerte esta novela en circulación. ¿Que desde cuándo está en el mercado?
Bueno, desde mediados del año pasado. La verdad es que el año pasado la presentación fue...
Esto va lento,
imposible.
Va lento esto. Te digo, José Luis, el tema de los libros, que las presentaciones se retrasan, todo va lento.
Sí, es verdad, porque como hay que poner tantas cosas de acuerdo y alinear tantos eventos y todo se ha paralizado por el tema de la pandemia y hay muchos temores, muchos miedos, la gente está tratando de recuperar la actividad normal, en abrir los espacios públicos y demás, pues al final la presentación se tuvo que demorar. Y vamos con cierta cadencia. Lo cierto es que también es de agradecer, porque todas estas presentaciones son muchas veces tan estresantes y tan dinámicas que dejamos de percibir lo realmente importante.
Sí. José Luis, ¿qué tiene de interesante esta novela que has escrito?
Bueno, yo creo que la novela hace referencia a dos líneas temporales. El hacerlo así... ayuda, creo, al lector porque nos ayuda a poner en perspectiva pues todo lo que nos acucia en la actualidad. Y lo que nos acucia en la actualidad pues son, por ejemplo, una crisis financiera, una crisis sanitaria, una digitalización que está provocando, la estamos recibiendo con cierto entretenimiento porque es muy divertida, muy entretenida. No nos damos cuenta hasta que es tarde y nos encontramos con los efectos, como es, pues, por ejemplo, una España vaciada, o es, por ejemplo, una desvinculación o una ampliación de la brecha digital, dejando fuera a determinados colectivos vulnerables, como son ahora mismo los mayores. Y yo creo que el lector le puede ayudar a poner en perspectiva toda esta realidad actual.
Bueno, pero bueno, aquí la trama parece que está, escrita en torno al año 1945, final de la Guerra Mundial, ¿no?
Sí, vamos a ver, estos son dos tramas, por así decirlo, paralelas. Una es la de la primera generación de una empresa olivarera, que es la primera generación fueron en su día unos niños lobo, estos niños que quedaron, que fueron residuos de la triste Segunda Guerra Mundial, sí, y que surcaron Europa en forma, tratando de ganarse la vida. Y hubo una noche, así empieza la novela, una noche fría, pues reciben en una cabaña la visita de un enigmático hombre que les entrega cuatro semillas y les da un mensaje esperanzador, enigmático, que les llega al subconsciente, y es que se fijen en la cuarta de las semillas, porque haciendo las cosas como les dice, pueden sobrevivir. Así lo hicieron y consiguieron montar una empresa olivarera, un simple olivar, que fue creciendo hasta llegar en la línea temporal a la tercera generación, que es la que tiene la fama pues de o vender la empresa familiar o bien arruinarla. Bueno, en este caso el protagonista, que es Eduardo, el nieto, pues llega el momento ese en el que tiene que apretar, en el que tiene que meter la quinta marcha. El hombre pues tiene cierta inmadurez y acomete ahí un viaje geográfico, un viaje también interior de crecimiento, que y en esa se debate la novela.
Bueno, pues bien, José Luis, gracias por atender nuestra llamada. Ya saben, La Cuarta Semilla, editorial Samarcanda, autor José Luis Serrano. Y bueno, ya sabe que tiene aquí su casa. Cuando tenga alguna otra novedad, nos la hace llegar.
Pues encantadísimo, Chema, es un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Bien, pues llegamos ya al final del programa. Y ya saben, hoy hemos tenido, vamos a hacer un pequeño repaso. Saben que tenemos esas jornadas gastronómicas del arroz que está organizando Carlos Moro, con sus vinos más personales, en la provincia de Valencia. Saben que tenemos este concurso de una nueva paella que hemos descubierto hoy, que es esta paella de toro, boguera, como se suele decir, o de hígado de toro, de feche de bou, también en Valencia, y que se desarrollará en el municipio de Meliana. Y nada más, las noticias de hoy, lo importante es que se ha celebrado esta semana el Día Internacional de las Legumbres. Ya les he soltado todo el repertorio de por qué tenemos que consumirlas. Mira, en esta paella de feche de bou, Javier, que no te has ido todavía, tenemos los garbanzos,
sí,
¿no?
Lleva garbanzos, sí, lleva garbanzos.
Mira, estás cumpliendo con una máxima. Además, mezclados con el arroz, se potencia todas las virtudes.
Y nosotros también estamos en las jornadas de Carlos Moro.
Ah, también estamos participando. También. Pues sí. Mira, es una buena noticia. Desde el Racó de Meliana, que es el sitio donde allí sacas el capote y toreas, ¿no?
Exacto, exacto. Restaurante, salimos, ¿no?, a hombros.
Cuando terminamos de comer, ala.
Ahí. Bueno, pues nada, María Bravo, gracias por otra vez, presidenta del Simposi, por traernos tan buenos amigos y tan buenas noticias, ¿eh?
Y, muy bien, y ya hasta la próxima.
Ya hablaremos de más cosas. Y a todos ustedes, y ya saben, gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues conéctense a Radio Intereconomía o bájense el podcast. Hasta pronto, amigos. Shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.